Eduardo Peta San Martín. Hola, doctor, buen día.
¿Qué tal al equipo ahí? ¿Qué tal? Un saludo muy especial y bueno, a los oyentes mi respeto. Y con Enrique, sí, estamos siempre, o por lo menos cuando estaba en el programa de la tarde, compartíamos mucho ahí con mensajes y disfrutábamos del programa que hacen, por lo menos toda la tarde.
Estoy menos nomás, pero estoy todavía. Llego tipo las 4,
sí,
4:30.
Pero ya es aburrido decirle al equipo que quedó ahí que ya es aburrido.
Pasa que ahora que es jefe, pues ya están otras cosas.
Ya se le complica.
Me cuesta más estar de temprano, pero llego a las 4, 4:30 me sumo igual. Pero ¿verdad que hablamos alguna vez, doctor, de motores?
Sí. Como tengo que ir a hacer hinchada, me invitó. Espero una segunda invitación, porque yo fui el que no pude ir a ver cuando Enrique estaba corriendo. Así que me gusta algo de esa actividad.
Muy bien.
Y por lo menos voy a estar ahí sentado en la gradería.
¿Qué vas a hacer en el 2023? ¿Cuál es tu proyecto? Porque ayer estaba mirando las listas, buscando gente y qué sé yo, y vi ahí una propuesta, un nombre conocido.
Bueno, surge el movimiento de Educación Primero. Mi paso por el ministerio generó críticas y también generó aceptación. Tuvimos errores, como cualquier persona puede cometer errores, pero hubo un reconocimiento dentro del ámbito de los docentes y es como que quedó pendiente muchas cosas por hacer, ¿no? Sintieron algo distinto, se logró un 43% del incremento salarial, deudas históricas en reemplazo por maternidad, porque imagínate, tu señora es docente y va, queda embarazada y tiene que contratar un reemplazante y no se le pagó del 2008 a los reemplazantes, y hoy la crisis dentro del sector educativo no solamente es en otras áreas, sino estoy hablando del factor humano, y ese factor humano tenían deudas históricas el Estado con ellos, y actualizamos deuda hasta el 2019, reemplazo por la maternidad, mucho dinero estamos hablando. Y bueno, esas son las cosas que se hizo a favor de ellos. Y bueno, comenzábamos un proceso distinto y se truncó, se quedó por el camino. No voy a hablar de ese tema, quizá algún día vaya al programa y hablemos del tema con más precisión. Y crearon un movimiento donde dice, bueno, hoy con el sistema te permite con votos. También el dinero es importante, pero hoy el voto es trascendental. Y dijeron, bueno, desafiemos al sistema y presentemos una propuesta desde el sector educativo, quizá mañana se pueda emular desde otros sectores. Y bueno, surgió un movimiento que ayer inscribió candidaturas y acepté la propuesta de ser el número uno de la lista de senadores del movimiento Educación Primero.
O sea, de cara al 2023, sos, ya se puede decir formalmente, candidato al Senado.
Al Senado dentro de la interna del Partido Colorado. Vamos a enfrentar a los gigantes.
Pero ese movimiento apoya a Velázquez.
No. Todavía no hay nada conversado.
O sea, no apoya a ningún presidente.
Libre. En este momento ahí tiene todo un equipo conformado, directores, supervisores, ex directores generales, y existen conversaciones pendientes, pero no se dio hasta hoy una conversación sobre ese tema, así que te puedo decir que no hay absolutamente nada.
Y no sé si cabe la pregunta, pero entre los precandidatos a presidente y los movimientos que existen hoy en la ANR en principal disputa, ¿en qué sector te sentís más cómodo?
No, es que jugás en equipo. Jugás en equipo, ese es el famoso, el equipo tiene que resolver. No, nosotros tenemos candidatos que son simpatizantes del cartel.
¿Quién, por ejemplo?
Supervisores, muchos. Directores de colegio. Entonces, cuando se les hace la propuesta de que vamos por una lista de legisladores, ellos apuestan a eso. Es decir, en el Congreso, en un poder del Estado, no está el representante del sector docente, porque no queremos entrar poco, queremos jugar grande, ¿eh? Estamos hablando de una ambición de por lo menos 6 senadores en la lista 1, que sean docentes.
O sea, ¿se puede dar eventualmente el caso de que el movimiento que designa a Eduardo Peta o que postula a Eduardo Peta para el Senado, como movimiento estoy hablando, termine apoyando la candidatura a la presidencia de Santiago Peña?
No dije eso, no dije.
¿Y entonces cómo se resolvería eso?
No, es que son dos elecciones distintas, ¿no? Son dos, uno es para el Poder Ejecutivo, otro para el Legislativo. Acá lo que se pactó es que hay un movimiento que se llama Educación Primero, tiene una camiseta, una identidad, vamos a hablar del sector educativo, hablamos de otra formación educativa que iniciamos nosotros en mi gestión en el 2019, y una de las mesas se llama Presupuesto Educativo. Si vos no hablas de presupuesto, estamos hablando, mira, cuando yo fui senador, tenía lindo discurso sobre la educación. Hoy le veo a la clase política hablar de educación, no tienen ni idea. A mí la experiencia de los 3 años fue un curso acelerado impresionante, lo que me permitió conocer la realidad, y no se puede hablar fácilmente o en forma ligera de educación. Vos cuando hablas, y hoy le tenés que preguntar a un político cuando habla, vamos a tener calidad educativa, vamos a esto, bla, 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 vos le tenés que decir cómo vas a hacer. Y el cómo sin presupuesto no existe. Entonces cuando vos hablas de presupuesto, hablas de un poder del Estado, no hablas del poder ejecutivo. Hablar que la definición se toman en sede legislativa. Entonces, allí es donde apunta el movimiento, allí va a ingresar. Teníamos una experiencia que estamos mirando la de Nicanor, él jugó con una lista intermedia al Congreso, sacó 75.000 votos y metió 3 senadores de su movimiento, él era el 10, el 22 y el 37. Pero como el sistema anterior no te permitía correr al 22 y el 33 hacia adelante, el nuevo modelo, que es muy interesante, jugando con una linda estrategia, vos le podés desplazar hacia adelante a eso en la segunda vuelta. Entonces, por ahí, nuestra proyección es un poco más ambiciosa y estamos hablando de meter dentro de la lista 1 el Partido Colorado 6 senadores, y en eso estamos enfocados. Por eso te digo que la parte de arriba de la candidatura a presidente no está conversado, no está hablado. Y seguramente que después de todo este proceso, que ayer fue muy complejo, porque tenés que conseguir 6.000 avalistas para tu movimiento nacional. Es muy complejo, te firman, doctor, tiene que estar falsificado, etcétera, etcétera.
Se me hace que el problema es con Brunetti más que con Velázquez, ¿o no?
No. Yo no tengo problema con Brunetti. Sí, tomó decisiones que se respetan dentro del ministerio, como corresponde, era el ministro de turno, y yo respeto, pero hay gente que quedó incómoda.
Quiero nomás insistir en esto, doctor, porque se puede dar el caso eventual, y ese es el escenario que te estoy planteando. Vamos a suponer que se debate en el movimiento un apoyo como movimiento a una de las candidaturas a la presidencia. Si la mayoría termina decidiendo, se lleva a votación y resulta que número mayor de personas dice, creemos que hay que acompañar como movimiento, como chapa, la candidatura Peña Aliana. ¿Vos te sumás a esa determinación? O si fuera el caso de Velázquez con Brunetti, ¿vos te sumás a esa decisión o...? ¿Cuál es tu actuar ahí cuando se debata y se decida qué candidatura acompañar?
Yo lo que le pedí al movimiento cuando ellos hacían la propuesta que yo lidere la lista es que dejemos el caciquismo de lado. Que no me jueguen a qué dice Peta, él es el cacique y vamos todos detrás de su decisión. Esa fue la condición. Es más, hay candidatos a senadores de Alto Paraná, directores departamentales que fueron pequeños ministros, el director departamental de San Pedro, gigante, donde manejó durante 3 años docentes, supervisores, comunidades indígenas, todo eso están sumados. en silencio hicimos el trabajo enorme. Ahora, cuando yo fui a San Pedro a visitarle, yo le dije, señores, voten a él, no le voten a PETA. Me fui a Alto Paraná y le dije, como Eligio va a competir, Eligio se llama Martín, ¿eh? Como Eligio va a competir contra PETA dentro del mismo movimiento, porque así es el sistema, yo le dije, no me voten a mí. Él es su representante. Yo quiero que Eligio esté en el Senado. Y me miraban así y me decían, pero es la primera vez que vemos un candidato que viene a pedir voto por su adversario interno. Y le dije, bueno, esa es la visión que yo quiero instalar, de que el cacique, el único líder, desaparezca. Explicado eso, les digo a ustedes lo mismo. Cuando se va a tomar decisiones a quién se le va a apoyar, yo tengo que ser respetuoso a lo que yo recomendé, de que no estén detrás de la decisión de una persona. Tengo candidatos que cuando hablamos me dice, yo estoy comprometido con Santiago Peña, pero déjeme pensar a ver si acepto. Y le decíamos, esta es una lista legislativa, nosotros vamos a respetar su posición, y aceptaron finalmente y son el candidato inscrito. Entonces yo no puedo ir mañana a decirle, señores, esta es la línea a seguir porque se me descompone el equipo. Entonces vamos a tener que ser muy prudentes de tomar decisiones y sin que pueda de alguna manera descomponer todo el trabajo que venimos haciendo hasta hoy y creemos que va a tener resultados.
¿Cómo está o cómo quedó tu relación con Mario Abdo Benítez? ¿Conversás regularmente con él o la relación terminó mal?
No, hace mucho tiempo. Sí, somos amigos, pero chateo más con Enrique que con Marito.
O sea, ¿tenés más conversaciones con Enrique Dávalos que con Mario Abdo Benítez?
Sí, así es.
¡Qué fuerte! ¿Qué?
¿Y por qué eso, Eduardo?
Pero conmigo hay un chat cada 15 días por ahí. O sea, con Marito menos que eso otra vez.
Y yo recién te dije, converso más contigo que con él, ¿no? Ni siquiera conversamos nosotros. Chat, así un mensaje, respetuoso. Yo le quiero mucho a Mario. Nos jugamos, tuvimos la trinchera. No voy a olvidar esos momentos de dormir en el Congreso, que primero para muchos fue una payasada, pero resulta que había... Y advertimos y filmamos que habían tomado todo el Congreso con militares, cerraron las puertas de acceso del garage. Y yo le llamé a Robert, el finado, campeón. Le dije, mira, esto está pasando acá. Seguramente Julio Velázquez va a asaltar el Congreso. Asaltar en el buen sentido de la palabra, que va a venir, se va a instalar y va a ser el presidente. Y si usted está en Pedro Juan, yo tengo que estar acá. Entonces me quedé a dormir ahí. Y fue el inicio de esa semana trágica al final, ¿no? Y bueno, había que hacer vigilia y para muchos fue un disparate ahí con mi constitución y con mi frazadita y todo, o sea, que se rieron mucho, pero valió la pena y exactamente lo que creíamos hicieron. Un Julio Velázquez que desde su banca se declara presidente, donde yo estaba sentado ejerciendo la presidencia, y bueno, todo eso nos trae muy buenos recuerdos de que Marito fue mi compañero de combate, o yo fui compañero de combate de él. No, después vinieron otros actores que nunca se le vio en la trinchera y hoy están en su entorno, y si él decide escucharlos, yo le respeto, pero en el momento de las batallas a veces los que tuvimos esta experiencia de combate, de lucha y de haber resistido, yo creo que eso nos une y nos va a unir por siempre la historia con Mario Abdo Benítez, a quien yo le quiero muchísimo, le respeto, y lógicamente estoy abierto a cualquier tipo de reencuentro, pero no puedo decir o mentirle a ustedes que estoy así, hola presidente, ¿cómo estás? Me puedo ir a verte, no existe eso hace un año.
¿Pero por qué la diferencia en sí? ¿Por ese entorno que decís él eligió hoy para él?
Sí, yo creo que sí.
¿Y por qué crees que eligió ese entorno? ¿Qué pasó por el camino que decidió cambiar el entorno?
No sé, tengo que hablar con él. Pero éramos así, no sé, no sé quién es tu socio, Santi, ahí, Enrique, que tenía una intimidad en frente al micrófono como fuera del micrófono. Y te reía, carcajada, no te tratás de presidente, te tratás de Mario, Eduardo, Edu, Chela. Bueno, ese era mi trato con el presidente, y yo siento que ese trato se va a recomponer, pues no podés así de buena primera que deje de haber una conversación. Y seguramente en algún momento se va a recomponer un diálogo de amigos, no de presidente, porque él se va en poco tiempo. Y yo ya me fui del equipo de trinchera. Y yo creo que la amistad subsiste. Y siempre le dije, yo voy a ser tu amigo siempre. Cuando dejes de ser presidente, te voy a mostrar quiénes son tus amigos. Y uno de esos soy yo.
Por eso, por lo que estás mencionando, Eduardo, creo que de forma muy, muy honesta y muy sincera, la sensación que queda es que quien decidió esa distancia, porque vos decís, yo cuando él me convoque estoy para hablar, para conversar, le considero mi amigo incluso si dejara de ser presidente y cuando dejara de serlo, quiere decir que quien cortó esa vía de afecto y de comunicación fue Mario Abdo.
Estamos hablando de relación personal, ¿no?
Sí, claro.
No, pues relación así de por ejemplo, algún decreto que vino del poder legislativo, perdón, una ley, eso siempre, pero con Hernán Guttmann, ¿no? Siempre hay un trato. El presidente quiere tu opinión sobre esto, ¿no? Un enjuiciamiento, esa ley, que me parece un monstruito que finalmente aprobamos. Yo vine en contra, pero que no sé, la decisión del legislativo, y luego había que vetar, para mí vetar totalmente, pero, y todo mi dictamen, ese trato, sí, hay con Hernán, yo no puedo decir, pero el personal, el entrar al Palacio, el entrar en Burbizarroga, ese no, hace un año, el hola, ¿qué tal? ¿Cómo amaneciste hoy? No existe eso, no puedo mentirte porque no existe.
¿Y tenés alguna estimación, alguna presunción del por qué pudo haber sucedido eso, Eduardo?
Y quisiera saber de su boca, porque yo no, si a vos te une la lucha, te une el compañerismo 5 años en el Senado, donde yo soy hijo de exiliado y él es hijo de la del sistema del electronismo, ¿no? Entonces, ahí construimos una visión conjunta de reconciliar el pasado con dos hijos de cunas diferentes, y ahí construimos el proyecto de enfrentar la enmienda y ganamos las elecciones. Entonces, ahí en el transcurso de eso, nosotros no generamos un vínculo político, generamos una amistad muy, muy, muy linda, ¿no? Entonces, muy romántico suena lo que te digo, pero esa es la verdad. Entonces, no era un vínculo solamente de ser un ministro, sino un vínculo de amistad, y bueno, ese vínculo para mí subsiste. Entiendo que hay afecto de los dos lados, estamos dejando toda la función de lado, pero en algún momento dado sí tenemos que reconciliar seguramente esos puntos, vamos a conversar y ahí voy a percibir qué pasó, pero de que hoy dentro del círculo están personas que no estuvieron en la trinchera, lo veo todos los días, y bueno, esa decisión es suya.
Doctor, siempre se dijo también, pues aprovecho y te consulto, ¿verdad? Que el parte de la estrechez del vínculo que entre vos y el presidente también pasaba por una cuestión espiritual. No sé si formaban parte del mismo grupo de iglesia o algo así, pero siempre se habló también de eso. ¿Ese vínculo tampoco ya hay hoy?
No, ya no. Él es católico. Yo soy evangélico. pero sí orábamos en el palacio en el momento difícil, porque las decisiones que se tomaron en la pandemia no fueron fáciles. Casi fue un gobierno de salud pública. Todos los demás gobiernos fueron desplazados y teníamos que acatar en base a la salud, priorizar la salud. Y no era fácil que venía Mazzoleni y te decía: Eduardo, tenemos que cerrar la escuela. Y no es que vos cerrás un almacén. Tenés que cerrar 9.700 escuelas, hay 1.500.000 de alumnos, 90.000 docentes, tenés que reorganizar, y 3 millones de padres que tenés que darle una explicación. No era nada fácil. Y entonces eran disputas muy fuertes. Y bueno, eso alguna vez alguien tiene que contar en algún libro, pero eran disputas fuertes. Entonces, ahí en ese vínculo por allí, luego pasábamos un ámbito más espiritual, porque si no, nos agarrábamos probablemente a insultos, pero no fue nada fácil. Y bueno, en ese momento sí, orábamos, leíamos la palabra, nos tranquilizábamos, eran bálsamos para los que creemos, ¿no es cierto? Para los que nos creen, buscan otra vía de hacer su catarsis, su liberación. Claro. Pero sí, con el presidente, sí, un vínculo de oración y de lectura de la Biblia, independientemente de las religiones, y que nos fortaleció en los momentos más difíciles. Y aún antes de ganar las elecciones ya habíamos empezado, pero no era eso, él es el pastor, él le dice lo que tiene. No. Todo eso que se publicaba, que yo era el emperador y que él era el que ponía el tornillo ahí en la tapa de última hora, me acuerdo un dibujito, y que le afianzaban su silla. No, siempre él fue el presidente, yo fui un colaborador respetuoso, y bueno, cuando tuve que salir, no me pidió la renuncia, no quería que renuncie, no renuncié, pero me cansó su entorno, me cansé de su entorno.
¿De quién lo que te cansaste, Eduardo?
No, porque la gente dice de repente, Carte, no, Carte es mi enemigo tuyo. Carte fue frontal, igual que yo. Él está del otro lado y yo estoy de este lado. No hay problema y nos respetamos en ese sentido. Pero cuando vos tenés adentro, ahí, al lado, el que está hablándole al oído y como sembrando ahí al lado de él, no precisamente trigo, sino cizaña. Entonces, tu adversario del otro lado, respetarle. Yo a Carter le puedo decir sus cosas y él me va a decir mis cosas. Y ahí todo su equipo de periodistas y todo eso, como siempre. Pero cuando tu equipo ahí interno comienza a generarte diferencia, cansa. Entonces ahí dije, señor, 6 de marzo, todos estos que están acá, tome el ministerio. Y me fui sin presentar ni un escrito de renuncia ni nada, así directo, y a las 6 de la tarde anuncié mi cambio. Pero Marito nunca quiso desarrollar.
O sea, cuando decís que Cartes es tu enemigo tuya y la cuestión es frontal, ¿él sabe que está en una vereda o está en otra vereda y están enfrentados y te esperás luego que ocurra eso? Es como que lo otro describís como el enemigo interno, en una especie de hipocresía que existía ahí, de estoy con vos, pero en realidad estoy para otra cosa.
No, gente, que el 6 de marzo se estaba analizando. ¿Te acuerdas el 6 de marzo, un sábado, donde supuestamente todo tenía que ir a presentar su renuncia en el...
Sí.
En Hamburguilla, ¿verdad?
Sí.
Eso no es cierto. No sé de dónde salió la prensa, dice que todo tienen que poner a disposición y algunos voceros que se designan. Mentira.
Pero Brunetti hizo una conferencia y en esa línea habló.
No, Brunetti no existía, ¿no? Brunetti no existía. Brunetti venía de negociar su candidatura y saltó al DT, y ya por detrás estaba mirando al ministerio, ¿no?
Pero eso porque Velázquez así quiso.
Ah, sí mismo.
O sea, Velázquez es uno de esos hombres que eligió en algún momento del proceso Mario Abdo como el entorno al que había que escuchar.
Yo me fui y le dije a Marito, presidente, la educación politizada a dedos ha destruido el sistema educativo. Te animás a dejar un legado importante de la educación paraguaya. Frenemos y cortemos los dedos de la clase política que te designan directores de colegios, te designan rubros, bolsas de rubros, y los ministros anteriores me hago cargo, regalaban rubros. Y eso, el docente, en el ánimo del docente, lo destruyó moralmente. Porque querían concursar, y resulta que venía otro y le sacaba con el dedo. Entonces no tenían ánimo de nada. Estaba podrida la ocasión.
Pero Eduardo,
la mano política. Entonces, ¿qué pasó? Entramos a poner freno, y en ese momento llegamos a pactar con el presidente a que todo pedido que venía al Congreso era no.
Pero
pedidos irregulares, pedidos que no va por concurso, que pedidos que no va.
Pero Eduardo...
Y ahí el equipo fue el primero. ¿Quién fue mi primer adversario que me criticaban? Añetete. Me llevaron a una interpelación de 13 horas. No hubo nada, me censuraron. Entonces cuando vos te das cuenta que el trasfondo era... ¿Quién se cree ese tipo, el emperador, este tipo que manda más que el presidente? Ahí va cerrando toda la figura de aquellos que me trataban de emperador. Mm. Aquellos decían, pero manda más que el presidente. No, era blindar a la educación de la clase política que lo ha destruido y que no iba con la visión transformadora de la educación. Mm. Entonces, a la hora de la verdad, el MEC es un bastión político trascendental para el partido. Y es como que PETA conspiraba contra el partido, contra todos, si es que seguía con esa política del blindaje e independencia que sigo sosteniendo.
Eduardo, 6 de marzo
2021. Así es.
2021, ¿verdad?
Así es.
Bueno, 6 de marzo 2021, si Mario Abdo Benítez no quería que te vayas, y si finalmente te fuiste... La pregunta es, ¿quién gobernaba en ese momento? Y parece lógico responder que si a quien llevaron fue a Brunetti, quien en ese momento ya estaba gobernando era Hugo Velázquez.
No se le escuchaba a Hugo, no puedo afirmar. Pero sí a otros actores políticos que decían que este ministro no entiende el curecutú de la política partidaria, y con esa posición lo que va a hacer es que los docentes se sientan independientes, libres. Eso es lo que quiero hasta hoy. Por eso tenemos un movimiento interno que viene de ese sector, buscando esa independencia.
Eduardo...
Y eso se define con votos. Entonces, ahí es donde vos, es como que este... atenta contra el sistema electoral, y es donde vos tenías que volver al modelo anterior. Y bueno, y dije, no, yo no voy a pisar lo que me fui, le dije a los docentes de que había que ser libres. Entonces me planté y dije, hagan lo que quieran con el ministerio. Y bueno, y ahí ves todo lo que sucede.
Tenemos hoy la experiencia de un colorado, Hugo Estigarribia, que directamente apoya la candidatura de Efraín Alegre y se suma a la Concertación. Si yo le preguntara a Eduardo Peta, como Eduardo Peta, si hoy el Partido Colorado tiene un candidato con el que empatiza para la presidencia de la República, Santiago Peña por un lado, por el otro lado Hugo Velázquez, o si cree Eduardo Peta que está en la Concertación la figura con la que empatiza, ¿cuál sería concretamente, y si fuera este un examen de múltiple, de selección múltiple, cuál sería esa elección, Eduardo?
A mí me costó mucho transitar mi vida política dentro del Partido Colorado. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema es es distinto a lo que uno piensa, ¿no? El sistema que se instaló, que no es el partido, el modelo de administración del partido. Yo vengo de la línea de los contestatarios del Movimiento Popular Colorado, yo vengo de Eduardo San Martín, de Gualdino Ramón Loera, de ese equipo de gente, que siempre fue una minoría partidaria y que le tocó vivir el exilio, y luego retornan en el 88 y luego hacen un cogobierno dentro del mismo partido, porque el partido no es culpable del modelo de gestión partidaria. Entonces vos te encontrás con que necesariamente el partido debe cambiar, porque nuestra juventud mira de una manera, nuestros hijos que tendrían que ser colorados miran y exigen un partido diferente. No nos engañemos. Entonces vos le preguntás a cualquier afiliado si su hijo se quiere afiliar al partido de su tradición, y están como que están mirando que tienen que venir cambios profundos dentro del partido. Y aún a la dirigencia antigua que está escuchando, el modelo no va más, porque la sociedad cambió, porque la comunicación cambió. Entonces implica una renovación partidaria donde debe cambiar su forma de administración. Eso hace que colaboró mucho el sistema electoral nuevo, porque vos tenías que hacer cola, vos tenías que pasar primero para ser miembro de una seccional, luego pasar a ser presidente de la seccional, luego es como una carrera que vos tenías que hacer partidaria, pero no va siempre eso de la mano con el liderazgo. De repente un miembro de seccional puede estar en la junta de gobierno, no, pues vos tenías que hacer fila porque ahí estaban todos los caciques. No, no, el modelo hoy, el sistema electoral, permite que el líder de una subseccional, de una seccional, de un barrio que es Colorado, diga, yo tengo votos, yo voy a estar en la junta de gobierno.
Bueno, pues Eduardo,
porque quiero que sea.
Insisto en mi pregunta, la pregunta es muy directa, la pregunta es muy concreta. Hoy.
No, no, muy directa y concreta, lo que te quiero decir es, yo me costó mucho hacer política partidaria por el sistema de gestión partidaria que existió siempre y que el modelo hoy te permite una cosa diferente. Entonces yo construyo dentro del partido, volví al partido, estoy dentro del partido, voy a jugar el partido, entré en la cancha, ahora vamos a apuntar a la junta de gobierno, porque también soy candidato a la junta de gobierno, por lo que te estoy diciendo, no solamente al Senado, y vamos a entrar a renovar la gestión partidaria.
Candidato,
no es el Partido Colorado.
¿Candidato a presidente del Partido Colorado?
No, 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 a miembro de la Junta de Gobierno.
Ok, y entonces, ahí te pregunto, ¿empatizás hoy en la propuesta electoral existente, Eduardo Peta San Martín, por qué candidato? Eduardo.
Ahí hay una, entraba una llamada de otra radio. ¿Cómo me decís?
¿Con quién empatizas? Entre los candidatos que hoy están, concretamente, si vos tenés que hacer una elección, ¿a qué casilla vas? ¿Con qué casilla empatizas?
Si tengo que hacer entre Mario Aldo y Horacio Carter.
Primera casilla para la Junta, claro.
Si tengo que hacer, lógico, Mario Aldo, no, no, no.
Y
de la... tengo que conversar con él y punto, y vemos qué es lo que pasó y para adelante. ¿Y? Pero si no me llama, vamos a ir ahí, seguramente mi voto va a ser en la urna, mano a mano, ¿no?
¿Y Velázquez Santiago Peña?
Y tenemos que conversar también, porque yo no me voy a descomponer el movimiento. No voy a conversar. Primero a interna del movimiento, y el movimiento es el que va a tener que tomar la decisión de decir, señores, se juega libre porque tenemos gente que responden al cartismo como candidato, y o de lo contrario, que el movimiento al cual no soy dueño, ojo, soy un candidato, tome la decisión de acompañar alguna u otra propuesta.
Eduardo, dos cositas haciendo un ping-pong final nomás. La primera es, si tuvieras que ponerle un nombre entonces, ¿quién fue tu verdugo en el Ministerio de Educación?
No lo encontré, por eso te decía, me es más saludable encontrar la carta del otro lado, y lo respeto, porque te juega de frente y no te perdona, que comenzaba a buscar quién era, ¿no? Que todavía no puedo decirte quién fue.
Segundo, ¿te sorprende o qué lectura haces a que hoy, de nuevo, Mario Abdo despierte respecto a esa confrontación con el cartismo? ¿O cuál es tu lectura? ¿Es pura propaganda político-electoral? ¿Es una situación que lo adormeció en algún momento, como que se olvidó que esa era su disputa, su bandera, y hoy despertó? ¿O qué pasó?
Vos sabés que yo tenía una relación muy íntima con él.
Sí.
No te voy a mentir tampoco, porque no te hubiera contado, pues te hubiera sido más diplomático, ¿no? ¿No es cierto?
Claro.
Marito siempre estuvo enfrentado al cartismo. Nunca aflojó. Nunca. Ahí es donde yo respeto su posición. Esa historia le perdonamos, esa da para otra llamada telefónica. Le perdonamos el juicio político. Esa es una mentira que viene del otro sector como propaganda. Le salvamos. Es un mal agradecido. Mentira. A la inversa, pues.
¿Cómo que la inversa?
Para otra llamada telefónica en otro momento donde te voy a contar la historia real de aquel primer juicio político. ¿Cómo nos salvamos? No fue que Carter nos salvó. Al contrario, y eso sí, vamos a hablar en otro momento.
Pero ¿estás dispuesto a contar?
Claro.
Si estás dispuesto a contar, vení el lunes a las 9:30 de la mañana, pero solo si estás dispuesto a contar. Si no vas a contar, no vengas.
Pero me voy a ir al interior a visitar a mamá, y entonces probablemente el lunes no voy a llegar, pero puede ser el martes.
Pero si vas a contar.
Sí, vamos a contar la hora tras hora, qué pasaba en Gurubisaroa, quién lloraba y está con Carter, qué pasó esa madrugada.
Porque yo soy un convencido que el movimiento del presidente de la República, como dijo Pedro Aliana, molesta a quien moleste, se fue a llorarle en el regazo a Honor Colorado. Mentira. Para que por favor le salve. Yo tengo esa lectura.
No, y que el gran negociador fue Hugo Velázquez, que él fue negociador.
No, al contrario. Hugo Velázquez se tenía que ir.
Sí, eso yo me acuerdo. Y después él se fue y negoció y salvó todo, ¿o no?
No. Ahí hay otra historia. Jamás el movimiento de Horacio Cartes salvó a Mario Abdo Benítez. Jamás. Cambiaron ellos de posición. Te doy un detalle para que quede pendiente para el martes. Hubo el cambio del acta, de famosa acta que era el motivo de la causa de juicio político.
Sí.
Y se anunció a las 10 de la mañana. En ese momento José Ortiz va volando y le dice a Horacio Cartes: tenemos que cambiar o quedamos en descubierta. Y se le llamó a Clary Arias, como yo sé todos esos detalles. ¿Y quién le llamó? ¿Y quién salió a anunciar que cambiaban de posición? Bueno, todos esos detalles dejamos para el martes.
Antes de cerrar más, doctor, tengo que preguntar, ¿verdad? ¿No te propusieron, con todo esto que está contando, evidentemente no te propusieron ser interventor de Guairá, ¿verdad?
No, es verdad.
Gracias, Eduardo, muy amable.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Qué fuerte, señor.